Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El circuito Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
Rubén Baraja huye del dramatismo para recibir al Girona mañana a las 6:30 de la tarde en Mestalla. Así se presenta nuestro viernes 20 de septiembre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en iVoox. Está el Valencia con 1 de 15, con bajas importantes, con la tensión generada por el asunto Rafa Mir, y encima llega el Girona, mañana a Mestalla. El técnico valencianista quiere ser optimista ante la oportunidad de poder cambiar la dinámica y no cree que sea una final lo que afronta.
Hablar de finales en la jornada 5 me parece un poco dramático, pero bueno, en fin, esto son cosas vuestras. Yo me preocupo solamente de concentrarme en hacer las cosas bien para este partido y además lo afronto de manera positiva y con la confianza de que podemos hacerlo.
Ahora escucharemos a Rubén Baraja repasar otros temas y contarnos cómo está, cómo se siente, y os hablaremos de Almeida, de Fran Pérez, de Rafa Mir, del posible 11, de todo lo que rodea el partidazo de mañana en Mestalla. En el Levante, el ambiente es totalmente diferente. Las cosas van muy bien y el equipo quiere cerrar el fin de semana consolidando su liderato mañana a las 9 de la noche en la Romareda. Julián Calero, en COPE, ayer nos dejó claro que el camino es este.
Yo lo que quiero es que mi equipo siga en la línea que está, que sé que es la buena para estar en los puestos de arriba. Yo lo que quiero es que mi equipo mejore. De eso es de lo que me preocupo y me ocupo. De decir que vamos a estar el año que viene aquí y allá, pues ¿qué quieres que te diga? No voy a venderle humo a nadie, y sí que voy a decirles que si el equipo sigue en la línea que está, va a estar en puesto bonito y va a estar peleando por cosas bonitas.
Y en baloncesto, una mala noticia. Sergio de la Real, prometedor base con ficha ya de primer equipo taroncha, sufrió un golpe en Teruel en el último amistoso contra Casademont Zaragoza, que le impidió participar ya en la segunda parte contra los Maños, y hoy se ha confirmado que tiene una rotura muscular que le deja entre 2 y 3 semanas KO, con lo que se pierde el inicio de temporada. Recordemos que el miércoles próximo se estrenan los de Pedro Martínez en Eurocup. Por cierto, luego hablaremos de Pedro Martínez y de qué canción se ha elegido para la presentación de esta tarde en La Fonteta, del equipo masculino y femenino y de las novedades de esa auténtica fiesta taroncha. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora e Iván Herraez. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Una vuelta por el circuito y pisamos a fondo.
El circuito Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El circuito Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Tres minutos sobre las 2:30 de la tarde. Estamos en directo en Deportes COPE Valencia. Iván Herraiz, Rafa Villarejo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Pedro Zamora, buenas tardes a los tres.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Totalmente en directo, 2:33. Hombre, me ha gustado, has hecho como Pablo Motos ahí. Totalmente
no
en directo,
veo.
Claro. Quiero decir que
no
llevamos haciendo en directo 12 años.
No estoy en la polémica esa,
vale.
Si Broncano o Pablo Motos.
No, pero me ha hecho gracia lo del directo,
no color,
ha sido muy televisivo, muy
es que, bueno,
showtime.
Sabes, eso a veces tengo... ¿Sabes?
A veces recuerda cuando... ¿Te acuerdas cuando era famoso?
Qué viejo era. Nunca fui famoso, pero bueno, es igual.
Sí.
Hombre,
sí.
No.
Pero algún día te haremos en profundidad una entrevista como a Calero.
Déjate.
Sí, déjate.
Por cierto,
sí.
Oye, se pasó muy rápido el tiempo con Calero.
Sí.
Que estuvo muy bien.
A mí, como yo vivo en este micro...
Calero y vosotros, ¿eh?
Sí. Sobre todo Fermín. Sí. Como yo vivo en este micro...
Javi, aquí la clave fue Javi.
Micromundo de conocer... No todo, pero conocer parte de la historia de los que forman el Levante, pues yo esta historia de Calero y el 11M, que él era policía hace 21 años y, bueno, va a hacer 21 años, ahora 20 y poco, y que fue de los primeros policías en entrar en Atocha cuando el atentado del 11M, claro, yo daba por hecho que la gente lo conocía, pero me he dado cuenta de que no, porque el tuit que pusimos ayer con ese vídeo de la parte... de Calero contando en primera persona cómo pasó esas horas, esos primeros minutos del atentado del 11M. No voy a decir que está dando la vuelta a España, pero vamos, que está siendo muy viralizado, como se dice ahora, en redes sociales, porque hay mucha gente que no conocía ese pasaje del actual entrenador del Levante viviendo in situ, por desgracia, aquellos atentados.
¿Sabes a mí con qué me escriben mucho? Y perdón, Iván, a mí me escriben mucho con el reconocer, contar cómo ha ido superando ese drama, o sea, que le ha costado mucho con la ayuda de psicólogos y todo. A mí me escribieron que se habían quedado impactados imaginándose la situación y luego pues ver cómo afecta vivir una cosa así, un drama así, tan en primera persona.
Que me parece un historión y además esto lo estaba hablando esta mañana con Pedro, que esto tiene que ver con las redes sociales. Tú, se puede conocer la historia hoy, pero si la semana que viene la vuelven a subir, volverá a ser viral. Y te digo que hay influencers que borran un vídeo que han subido y lo vuelven a subir y en la segunda vez sí que generan un impacto que no han generado con la primera. Eso es... la batalla del algoritmo.
Yo me dedico a contar noticias.
Vamos al fútbol, que nos estamos perdiendo.
Yo me dedico a contar noticias y ya está, porque es que efectivamente esas cosas no las entiendo, pero me viene muy bien que me las expliquen para aprender más cosas, lógicamente.
Bueno, vamos a volver al fútbol, al partidazo de mañana, a ese Valencia-Girona. Hemos oído hablar en la portada a Rubén Baraja, bueno, huir de la palabra final. En esta jornada 5, no quiero hablar de ellas, bien, pero a nosotros nos interesa, Iván. ¿Cómo está ese vestuario a poco más de un día de recibir a los catalanes?
Bueno, hoy ha sido la última sesión del equipo antes de enfrentarse mañana al conjunto gerundense. El equipo se concentrará al mediodía para jugar a partir de las 6:30 de la tarde ese encuentro en Mestalla y lo va a hacer con dos novedades con respecto al partido anterior. Tanto André Almeida como Fran Pérez, lo ha confirmado el técnico valencianista, aunque de alguna forma también con la boca pequeña, ¿no? Ha dicho que sí, que ha mejorado sus molestias en la espalda. Fran Pérez regresa a una convocatoria después de 5 meses, 150 días. El último partido que jugó fue contra el Real Betis. Desde entonces, por cierto, el Valencia no ha ganado. Y luego está el caso de André Almeida, que se perdió el partido contra el Atlético de Madrid, que apenas ha completado 2 sesiones con el grupo en los últimos 8 días de trabajo y que todo dependerá de las sensaciones que tenga el futbolista y de cómo esté esa espalda. Esa es la realidad, porque la lesión de André Almeida no es la típica lesión muscular que se recupera y estás bien o estás mal. Es muy fluctuante y dependerá mucho de las sensaciones. En cualquier caso, después de 2 sesiones completas por parte del portugués, Baraja ha dicho que mañana estará en la convocatoria. Los que no van a estar son Hugo Duro y Rafa Mir, que cumple su segundo partido de sanción impuesto por el técnico valencianista, que se suman a las bajas de José Luis Gallá, de Jaume Domènech y de Mukhtar Diakabi. En total esto haría que hay 20 jugadores de primer equipo disponibles. Hoy han trabajado con el primer equipo del filial Vicente Abril, Martín Tejón, Roa Bajas y Warren Madrigal, también el delantero costarricense que viajó la semana pasada al Metropolitano, y si fueran los 4 serían 24, así que ahí habría que haber un descarte. Y no sé hasta qué punto el estado de André Almeida, el estado de Fran Pérez, las dudas que pueda tener Baraja, pueda hacer que mañana se deje esa vía abierta a Rubén Baraja para poder hacer algún descarte antes de medirse al Girona. En cualquier caso, la noticia es esa, que ha entrado tanto André Almeida, o que van a entrar tanto André Almeida como Fran Pérez en esa convocatoria para medirse mañana al equipo de Michel.
Zamora, nos levanta la ceja cuando Iván ha dicho que Diakabi, Gallá y Chaume son baja.
Pues mira, yo no he levantado la ceja, pero acabo de recibir un mensaje de un gran oyente que me dice, Diakabi es baja.
Le voy a enviar al oyente un gran saludo y un gran abrazo, pero es que estamos desde las 2 de la tarde, Rafa y yo, haciendo las cuentas de las fichas y el número de jugadores, y de ahí que hoy tenga
todo
un poquito
tiene una
más
explicación.
De sentido.
No, efectivamente, no, hoy,
como habrá
hoy
visto,
le doy una...
yo no he dicho nada.
Déjame,
¿eh?
que le saque el capote, y es verdad lo que está contando Iván, porque como él ha contado, estábamos contando fichas porque va a haber descartes y había que contar las bajas. Hoy estaba justificado el nombrar a los tres, y además vamos a empezar a hablar ya de los tres, porque afortunadamente estamos llegando ya al final de alguno, sobre todo de Gallá, en su regreso, así que vamos a empezar a hablar pronto de ellos.
Ahora te pregunto por Rafa Mir y lo que ha dicho Rubén Baraja, pero nos ha contado Rafa Iván cómo está la plantilla, bien, pero yo quiero saber cómo está Rubén Baraja, cómo le has visto después de una semana durita.
Sí, bueno, más bien la dura fue la otra, esta ha sido de resaca, digámoslo así, porque la verdaderamente complicada fue la anterior, que fue cuando se tuvo que poner cara a cara a sus futbolistas y transmitirle su mensaje duro y rotundo después de todo lo que había sucedido. Yo creo que lo que está Baraja es esperando a que mañana pite el árbitro y empiece a rodar la pelotita, cruzando dedos para que todos acaben una victoria, y evidentemente eso cambia el rumbo, la dinámica y seguramente el debate. ¿Cómo está Baraja? Pues Baraja sigue muy tocado. Baraja sigue muy tocado porque esto que ha ocurrido en los últimos 20 días, desde el hecho de Rafa Mir el 1 de septiembre, le ha dejado muy tocado a nivel personal y a nivel colectivo. A nivel personal, ya lo hemos contado muchas veces, por su apuesta hacia el futbolista, y a nivel colectivo porque sabe que eso ha abierto varias, no voy a decir ni fugas, ni siquiera grietas, pero sí ha abierto pues un poquito una de luz dentro del vestuario, una ventanita por el que se ha escapado un poquito de ese buen rollito, de esa unión que tenía en el vestuario con los futbolistas. Todo esto acompañado, no hay que tampoco odiarlo, a la marra racha de resultados, porque si los resultados fueran otros, evidentemente lo de Rafa Mir hubiera sido un golpe duro, pero más amortiguado. Pero todo en la coctelera pues hace que evidentemente le haya cambiado el paso a Rubén Baraja, que está pues muy tocado y deseando, como digo, que mañana ruede la pelota y que el equipo se lleve una victoria, aunque él, de cara al exterior, evidentemente tiene que mostrar una imagen firme de fortaleza, y eso es lo que hoy nos ha contado en rueda de prensa.
Yo me siento bien, me siento con la energía, con las ganas, y realmente lo que estoy es concentrado en tratar de cambiar la situación, y al final todo pasa por centrarnos en cómo hacerlo, ¿no? Porque al final es muy sencillo eso de hay que ganar, pero yo, el entrenador, en este caso, en lo que me tengo que ocupar es en cómo poder llegar a conseguir la primera victoria de la temporada, y primero por necesidad y segundo porque yo creo que al final ganar un partido lo cambia todo.
Así es, yo creo que ganar lo cambia todo. Al final, el fútbol, el deporte profesional, ganar es la mejor medicina, el mejor tapaheridas, el mejor cierra cicatrices, si me permite la expresión. Uno de los focos de polémica en torno a Baraja, Rafa, surgió precisamente, por eso te hablaba yo de semana dura, porque yo creo que es un poco, la resaca es diferente, ¿no? Yo te hablo de lo tocado que salió deportivamente el Valencia y también Baraja del Wanda Metropolitano, con matices totalmente diferentes a ese escándalo Rafa Mir, que obviamente ensucia la imagen y te enrarece mucho el vestuario. Pero para mí, Baraja salió tocado porque incluso hubo un poquito de foco de polémica con la imagen que dio el equipo y sobre todo con esa frase suya de no es nuestra liga. ¿Lo ha matizado hoy el míster?
Sí, estoy de acuerdo contigo que todo se mete en la coctelera, pero en cuanto a tocado anímicamente, conociendo un pelín a Baraja, lo que a Baraja le ha tocado y le ha fastidiado y le ha hundido, por decirlo de alguna manera, y sobre todo, pues eso, le ha llegado a estar como está, es lo del escándalo de Rafa Mir. De lo deportivo y el debate que se ha abierto, insisto, conociendo un poquito a Baraja, Baraja está muy, muy, muy alejado de esos debates que se abren alrededor, tanto en la prensa como ahora en las redes sociales. No vivía muy cerca de lo que se decía cuando era futbolista. Todos recordamos lo que dijo a nuestro jefe con el famoso El Entorno. Uh-huh. Y eso sigue siendo, digamos que su hoja de ruta también como entrenador. Por eso yo creo que él está muy ajeno a lo que es el debate, y sí que es verdad que evidentemente está muy tocado en cuanto a lo deportivo, porque viene de no ganar todavía en 5 jornadas y de una malísima imagen en el Metropolitano. Pero más allá de eso, efectivamente, forzado por la pregunta, ha querido, más que matizar, fortalecer cuál quiso ser su mensaje, que posiblemente se haya podido malinterpretar.
Yo trato de ser honesto, sincero, y es una reflexión respecto a lo que vi del partido, que nosotros en ese partido, la sensación que tuve es que si nosotros no estamos bien y el Atlético de Madrid aprovecha tus errores, pues lógicamente estamos lejos de poder estar compitiendo con un equipo como el Atlético de Madrid. A partir de ahí, pues las interpretaciones son respetables y yo tengo que aceptarlo como lo que es, pero creo que mi palabra, en mi vocabulario, la palabra excusa no ha existido nunca, en ningún momento. No me he quejado de situaciones de las que podía también haber echado mano para poderme excusar, no me excuso, o sea, fueron mejores, superiores, más contundentes, y es una reflexión sobre el partido. Y sobre todo que no nos tiene que afectar de cara a nuestro objetivo, que es el partido del sábado, que es el Girona.
A mí me parece que es el titular de la rueda de prensa, por lo menos por ahí titulo yo en la web, y radiografía perfectamente a lo que es Baraja, lo que te contaba que es Baraja como futbolista y como entrenador. Y queda después de esa frase de "en mi vocabulario no existe la palabra excusa", hay un mensaje ahí encriptado que algún día seguro que sale a colación y lo rescatamos y nos da para 20 minutos de debate, algún día seguramente, en el que dice, insisto, después de decir que en mi vocabulario no existe la palabra excusa, dice, en otras ocasiones lo podría haber utilizado. Es decir, todos hemos pensado muchas veces que Baraja se ha mordido la lengua, una no, mil veces, haciendo de hombre de club, de portavoz, y seguramente, pues eso, mordiéndose la lengua en muchas ruedas de prensa en las que ha tenido que afrontar muchos temas complicados. Y es un poco el mensaje que yo he interpretado de eso que dice de, no voy a excusarme ahora cuando podría haberlo hecho en otras muchas ocasiones y en materia diferente, que seguramente he tenido mayores oportunidades. No sé, yo lo he interpretado así y me parece que es uno de los titulares, insisto, de la rueda de prensa de Baraja de esta mañana.
Yo creo que todos lo pillamos un poco así, porque además Rubén Baraja, desde que coge al equipo, siempre ha podido poner excusas, porque este es un proyecto con mucho peso histórico y con un potencial, o sea, real, de calidad para lo que es el Valencia, bastante reducido, en el que el técnico prácticamente siempre es, ¿cómo es? ¿Win-win?
Un win-win, sí. Win-win. Bueno, en este caso yo creo que, de hecho, ese ha sido uno de los secretos del éxito, que no haya puesto excusas y que haya sido muy
claro,
pragmático.
Porque es que además hubiera sido una coartada para todos. Hubiera sido una coartada para todos y yo creo que además eso lo hubiera llevado a criticar probablemente a sus jugadores, a no creer en ellos, y hubiera roto esa unión que tiene el vestuario.
Pero
yo creo que ahora, en este tramo, con todo lo que ha pasado entre el mercado de verano, con muchos jugadores expuestos a ser vendidos, alguno con las maletas en el capó del coche y esperándose a Madrid, otros que sí saben que no sé qué, lo de Rafa Mir, el inicio de temporada, yo creo que toda esa química un poco se ha visto alterada. Y Rubén Baraja podía haberlo hecho antes poniendo excusas. Y yo creo que uno de los méritos que tiene Rubén Baraja es haber huido de excusas, para que también los futbolistas, que esto es una cosa que dice mucho Hugo, yo estoy muy de acuerdo, un vestuario tan joven, en un Valencia tan poco exigido, está muy protegido. Está muy protegido. Entonces, claro, yo creo que eso también, el no poner excusas, también al futbolista le quita coartada a la hora de, ¿no? Es que tal, que un poco ese final de temporada pasada dejándose ir un poco, pues yo creo que también va un poco en esta línea de las excusas, etcétera.
Yo, de todas maneras, creo, y lo sostengo desde el día que firmó Baraja, que Baraja tiene el puesto soñado por muchos entrenadores de primera división. Es decir,
pero es que yo creo que, Pedro, una cosa no quita la otra.
No, pero ¿de qué se va a quejar? ¿Qué excusa va a poner? ¿Qué excusa va a poner si le piden que salve al equipo y nadie le dice nada? O sea, me refiero, pero quitando este marrón que se está comiendo, en el que no tiene nada que ver y que no es nada culpable, que es el asunto Rafa Mir, ya me contaréis a mí, a Rubén Baraja, que se le está exigiendo salvar al equipo.
Sí, pero aparte ser el portavoz de un club dirigido por Peter Lim, si y por Meriton, que eso, quieras que no, a él le hace estar en una posición casi siempre incómoda.
Pero si lo hace perfecto.
Claro, lo hace perfecto, pero eso no significa que sea fácil.
Pero si no se ha quejado... Pero si es que al revés, pero si es que se ha quejado... O sea, es decir, toda Valencia se queja, os quejáis de que el Valencia no tiene el equipo que merece, toda Valencia menos una persona, cada vez que se pone delante un micrófono. Esa persona sabéis quién es, ¿no? ¿Quién es?
Es Baraja.
Rubén Baraja. Es decir, toda Valencia...
Podría poner excusas, pero no las pongo.
Claro,
no las
pero ¿cómo coño claro. se va a quejar?
Sí, pero sí, el tema es... Pero
si le están pagando un salario que merece, que por supuesto merece, ¿pero de qué se va a quejar? ¿Pero qué excusa va a poner? Si repito, menudo marrón tiene Baraja ahora mismo, ¿eh? Menudo marrón. Y quiero claramente separar las cosas. No, ahora sí.
Ahora
hombre,
sí.
Vamos a ver, yo creo que hombre, se podría haber quejado.
Pero de qué extraordinario.
Pero me puedes decir, Rafa, ¿de qué quieres que se queje Rubén Baraja?
Sí, te lo voy a explicar.
Ah, vale. A ver.
Él se podría haber quejado en su momento de que no le trajeran a Rafa Mir el verano pasado y le trajeran a Yarensu.
¿Pero
eso
qué?
Es una queja.
¿Pero por
que
qué
él podría...
¿Pero por qué?
Joder.
No, explícame por qué.
Oye, porque el entrenador tendrá derecho a pedir un fichaje y que se lo traigan. Uno, no todos, pero uno.
Pero
quiero decir,
tú te puedes
y sobre
quejar...
todo, tendrá derecho cuando le han dicho que sí y después le dicen que no, porque cambia las condiciones a mitad de camino.
Ya, bueno, pero es que eso, como tú acabas de decir, todos ya concluimos el pasado año que el Sevilla era el que había emergido
sí,
en el asunto a Rafa Mir, ¿no?
Que si lo que te vengo a decir es
Amora,
que Baraja...
Escúchame. Todos los profesores de Rubén Baraja sabían dónde se metían y todos se han quejado.
Hombre, claro.
Él no.
Claro.
Bueno, claro.
Te estoy diciendo que ya es una cosa...
Pero
todos los entrenadores se suelen quejar.
Ha visto que eso no servía, pero bueno, fácilmente se podía haber quejado de la inversión.
Aunque fuera una vez.
Ayer me gustó mucho el mensaje de Calero cuando dijo, mira, es que yo no me tengo que preocupar por lo económico, pero cuando me lo explican lo entiendo. Pues entiendo que Baraja, pues sí que evidentemente, como podría hacer Calero
perfectamente... Baraja dice lo mismo. Baraja
claro,
ha dicho
sí,
lo mismo
pero,
mil veces.
Totalmente, pero que Calero...
¿Y de Calero lo aplaudimos y de Baraja no?
No, es que yo no he aplaudido a Calero en ningún momento. O sea, ni estoy... Que yo no estoy criticando a Baraja, pero que quiero que me expliques de qué se tiene que quejar, de qué se va a quejar.
Pues sí, Pedro, yo estoy casi de acuerdo contigo.
Ah, claro. Sí.
Casi de acuerdo contigo. Quiero decir, que estoy en la misma línea.
Bueno, pero os puedo preguntar, ¿pero podría quejarse?
Pero sí, claro que se va a quejar.
Y podría no quejarse.
Podría no lo ha hecho, nadie está diciendo que se tenga que quejar. Pero yo te digo que podría quejarse y no lo ha hecho, y que creo que eso ayuda a todo.
Da igual. ¿Podría no quejarse, Fermín?
Es lo que ha hecho.
Claro.
Pues puede elegir el entrenador.
Pero si es que yo no estoy criticando que no lo haga, al revés, que creo que es una de las cosas que ha hecho que todo vaya, yo creo, como ha ido, que él intente no quejarse, porque además creo que es, a ver, que podría hacerlo. Si lo que estoy diciendo es que podría hacerlo. Pedro dice, ¿de qué se va a quejar? Yo digo, hombre, pues se podría quejar, no. Como has dicho, de Yarenchu, de que Cano estuviera mes y medio esperando por 100 o 250 mil euros.
Sí, de esa cosa sí,
pues
correcto.
De cosas de estas se podría quejar y tampoco lo ha hecho.
Bueno,
pero él siempre dice, ¿qué me suma?
Que me parece bien, Rafa, pero si yo no estoy criticando eso, yo estoy diciendo, si aquí con el que estoy un poco así, como en desacuerdos con Pedro, que dice, ¿de qué se va a quejar? ¿Qué motivos ha tenido para quejarse?
Tiene motivos,
pues eso es lo que estoy diciendo.
Tiene motivos.
Que no quiere decir que yo aplaudo que lo haga o que no lo haga. O sea,
ahora, lo que estamos pensando de el Baraja que quema la falla, como tú ponías el ejemplo de otros predecesores, eso es lo que no hemos encontrado en Baraja. Y yo... prefiero a este entrenador.
Yo también.
Prefiero este tipo de actitudes.
Yo también. Entonces, hemos visto muchos mártires.
Pero oye, si es que el otro no ayuda.
Igual con razón también, pero hemos visto muchos mártires que no sumaban o no ayudaban.
Totalmente de acuerdo. Firmo debajo de lo que acabas de decir, de la palabra muchos mártires, correcto.
Bueno, vamos a hablar de Rafa Mir. Ha pasado una semana desde que Baraja anunciara en esa misma sala de prensa, Rafa, la reintegración progresiva del delantero con el grupo. Y también 7 días desde que tú aquí nos dijeras que el míster estaba perezoso. Nos hablarás del término pereza de volver a contar con el delantero. Seguimos esperando a verle con el resto de sus compañeros.
Bueno, yo lo que dije es que no tenía prisa y la opinión es que le daba un poquito de pereza. Y las dos cosas se están un poco confirmando porque Baraja no tiene ninguna prisa y eso era información. Y así se está, insisto, demostrando. Ayer ya hablamos del qué diría Baraja para excusar lo que dijo el pasado viernes, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Y hablamos de que seguramente se iba a acoger a las molestias, supuestas molestias que tiene Rafa Mir, que arrastra ya desde hace tiempo, y a eso se ha cogido Baraja para contar por qué esta semana no se ha ido reintegrando en el grupo y por eso trabaja en el gimnasio con un readaptador. A mí lo que me siguen contando de las molestias de Rafa Mir es que las arrastraba antes de comenzar la temporada, pero después hay que recordar que jugó 3 partidos. Y luego es verdad que el último, antes de los hechos, el contra el Villarreal, fue suplente, pero también jugó ese partido. Entonces, ¿dónde se han reproducido las molestias? Pues como no sea en su casa, no acabo de ver dónde se le han reproducido esas molestias. Yo creo que es una... Ahí sí que se ha cogido a una buena excusa, aunque no esté en su vocabulario, o a un a un buen momento para acogerse a eso y para explicar por qué él tiene una firme convicción de que tenía que aguantar las dos semanas de sanción con los dos partidos y las dos semanas completas de entrenamiento. Y así lo ha cumplido, y mañana va a cumplir su segundo partido de sanción, y hoy ha sido el último entrenamiento al margen, y ya falta por ver qué pasa el domingo y qué pasa el lunes antes del partido del próximo martes, en el que sabremos si está o no en la convocatoria. Yo no lo acabo de ver después de escucharlo, y vamos a hacerlo a Rubén Baraja hablando del caso Rafa Mir.
Respecto al tema Rafa Mir, ya expliqué un poco su proceso, pero él arrastraba unas molestias antes de la situación que hemos vivido, y bueno, pues cuando se vaya encontrando mejor se incorporará con el grupo. Aún todavía no ha participado en sesiones con el grupo, y bueno, esperamos que la semana que viene ya se reincorpore con normalidad.
Bueno, yo lo veo complicado que pueda estar para el martes. Y
yo creo que esta declaración lo descarta
Rafa,
casi.
¿No? Rafa, para mí estas declaraciones de Baraja son un error. Porque si estamos diciendo que él quería ser ejemplarizante, y el mismo Fermín hablaba antes del dar ejemplo a la plantilla, él es el que le ha puesto el castigo de los dos partidos, no entiendo muy bien el hecho de que no haya trabajado esta semana con el grupo, que todo el mundo entendemos como normal, porque su segundo partido de sanción es mañana, tenga Baraja que taparlo en esta rueda de prensa con que tiene unas molestias. Entonces, no he acabado de entender esa excusa que ha puesto Baraja, cuando al final es un castigo de Baraja, que es el motivo por el cual no ha entrenado durante la semana.
Sí, sí.
Igual ha sido un poco preso de sus palabras del viernes pasado, pero en realidad es que no ha entrenado.
Yo creo que hay un poco
castigo.
De todo. Porque las molestias, ¿quién las tiene? ¿Rafa Mir o Baraja? Rafa Mir, ¿verdad?
Claro.
Entonces, bueno, Baraja tiene otras molestias. Bueno,
escucha, no, quiero decir que también, seguramente
que
Rafa Mir...
Se con molestia.
No, que seguramente Rafa Mir, y tú tienes la misma información que yo, está diciendo que tiene molestias. Entonces, Baraja no está mintiendo. Baraja, si el jugador le dice que tiene unas molestias, le ha venido de maravilla para decir, oye, si estás con molestias y encima estabas castigado, al gimnasio. Ya veremos el domingo si las molestias desaparecen, y entonces Baraja tiene que decidir cuando Rafa Mir le diga, no, mister, ya estoy bien. Y entonces le diga, oye, pues sigue en el gimnasio, o empieza con el grupo, pero empieza poco a poco, o a full, rondos y partidito. Yo creo que esto acaba el domingo. Te entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Yo creo que si quería ser firme y tajante con la sanción, no tenía por qué poner paños calientes. Pero es que yo creo que el futbolista, y me consta, y tú tienes también información al respecto, el futbolista es el que está diciendo y está hablando de esas molestias que tiene para... precisamente él responder a por qué trabaja al margen esta semana en el gimnasio con el readaptador.
Sí, a ver, no voy a ser yo, lógicamente, el que me queje de que Baraja nos explique siempre el escenario, pero creo que ha sido un poco preso de sus palabras tanto el viernes como hoy, y entiendo que Baraja igual podría haber sido mucho más categórico con este tema. Miren, les dije que va a tener dos partidos de sanción. Cuando acabe los dos partidos de sanción, les explicaré cuáles van a ser
tal
los
cual.
Siguientes pasos.
Estoy de acuerdo.
Y ya está.
Estoy de acuerdo.
Bueno, también es verdad que el léxico, a lo mejor, que Baraja tiene que utilizar públicamente para referirse a Rafa Mir, igual es un poco complicadito, ¿eh? Por no meterte en ningún lío jurídico ni con ningún problema. Es decir, yo creo que hablar abiertamente de, como nosotros hablamos aquí, de castigado, apartado y tal, igual
sí,
no es tan
sí,
fácil
sí, que
para...
tiene que ir de puntillas, claro. porque te puedes meter en un charco con una simple palabra, un término.
Sí, de todas maneras, yo disculpo a Baraja aquí, porque creo que se está comiendo un marrón que
totalmente.
No le toca... Bueno, le toca claro. Porque él es el responsable de la plantilla. Entonces, al final, pues oye, estos marrones, cuando uno gana la Champions, pues levanta la copa. Y cuando tiene este marrón, pues se lo encuentra y tiene que lidiar con él. Pero es verdad que yo le disculpo en que pueda... decirnos sí, sí. alguna mentirijilla y sí, sí. yo por lo menos en este caso se la perdono claramente.
¿Alguna piadosa ha habido
no
también con
no,
este caso
no pasa
en
nada,
las últimas semanas
no, no pasa, para mí no pasa nada.
Alguna y muchas.
Sí.
Comando Paterna, ¿os puedo preguntar por el posible 11 de mañana?
A ver,
imagínate que te respondemos que no.
Pregúntanos mañana a las 9 aquí.
Dale, Iván.
Rafa, dale, Rafa, dale.
Mamardas, yo digo, vamos 1-1, ¿no? Yo digo Mamardasvili en la portería.
Venga, coincidimos, sí. Tenía pero dudas, pero dije que no, que al final Mamardasvili.
No, fuera de bromas, tenemos dudas en la defensa porque venimos contando que Thierry anda con alguna molestia, aunque es verdad que ha trabajado con el grupo durante todos estos días y en principio está para estar titular, pero anda con algunas molestias y por ahí quizá esto que contaba Iván, que nos descubría de que va a llevar algún futbolista más del filial y va a tener que hacer algún descarte en el día de mañana. Quizá es, ¿cómo es?
Roa Bajas, última hora.
Que el lateral es verdad que es izquierdo, pero bueno, como está cambiando ahí con Fulquier y Thierry para tener otra opción en el lateral izquierdo, bueno, llevar cuatro laterales en definitiva, porque hay que recordar que Iranzo está sancionado, que sería otra de las opciones, ¿no, Iván?
Efectivamente, vio la roja entonces, en el partido contra el Ilicitano. Sí,
entonces, nos queda esa duda en el lateral, pero aún así, creo que coincidimos en repetir con Thierry, Fulquier, Mosquera y Tárrega, con esa duda de Jesús Vázquez que nos queda siempre, pero yo creo que va a repetir, si Thierry está bien, con esos dos laterales derechos, uno evidentemente a pierna cambiada. El cambio llega en el centro del campo y lo conocemos todos desde que acabó el partido del Metropolitano, vamos, desde el minuto 46 en el que hace el cambio. Apostamos por Pepelu y Enzo Barrenechea en el centro del campo. Y a partir de ahí lo mismo del Metropolitano. Yo sigo pensando que Almeida no está para ser titular. Vuelve a la lista pero no está para ser titular y que le quedan por tanto pocas opciones más allá de repetir y ver después cómo evoluciona el partido y seguramente pues dar entrada precisamente al propio André Almeida, así que con Diego López y Rioja en las bandas y arriba Javi Guerra y Dani Gómez.
Veremos, la semana pasada hablamos de Javi Guerra, de que se iba a enfrentar al Atlético de Madrid como posible acicate. Esta semana es el Girona, que también estuvo coqueteando con él.
Sí, de hecho fue uno de los que presentó ofertas por el futbolista y además unas cuantas. Se acercaba a la petición inicial del Valencia a principio de mercado, que era 20 más bonus. Luego recordemos que al final el Atlético de Madrid acababa poniendo 25 más bonus porque esas pretensiones del Valencia subieron. De ahí un poco que cayera también la Real Sociedad en apenas unas semanas que sucedió todo, cuando hubo bastante intensidad con este asunto, pero el Girona ha sido uno de los que ha mostrado mucho interés. Michel siempre ha alabado mucho a Javi Guerra, tanto en privado como en público. Es un futbolista que le gusta mucho, de ahí que hablará también con la dirección deportiva del Girona para incorporarlo dentro de ese grupo City, ¿no? Y de las estrategias que pudiera haber a futuro con el futbolista, pero es una realidad que vuelve a enfrentarse justo una semana después a uno de sus pretendientes y, por cierto, acabo de caer la semana que viene contra la Real. Que será el otro
pretendiente. Que también lo quiso, ¿no?
Motivacional para Javi.
No borres el paso del guión, Fermín, y ya te haces un copia y pega el viernes con la Real. Por cierto, me acaba de venir una pedrada, ahora que estoy aquí leyendo Fran Pérez, repasando la rueda de prensa de Baraja. No está para ser titular, entiendo, Iván.
Hombre,
pero
después de 5 meses.
Pero esa seguro va a ser.
Yo creo que el mejor Fran Pérez. Yo creo que es necesario.
El mejor Fran Pérez para mí hoy, si estuviera bien, por eso la pedrada de yo creo que no va a ser titular, pero seguro en la segunda parte, Fran Pérez y Diego López arriba por Dani Gómez. Yo eso lo estoy viendo, insisto, para mañana no de inicio, pero vamos, que no tengo ninguna duda que Fran Pérez va a ser titular con Baraja porque lo estaba haciendo durante toda la temporada pasada y le tiene mucha fe. Todo después hay que ver cómo evoluciona el tema Rafa Mir en el ataque, cuando vuelva Hugo Duro, encajar piezas, ¿no? Pero en esta situación de hoy, si Fran Pérez estuviera al 100%, vamos, yo no tendría ninguna duda en apostar con Fran Pérez en la derecha y arriba Diego López por Dani Gómez.
Si vamos
no
por si
a mí
vamos
es que Diego López, mira, en el 11 que habéis dado, a mí Diego López es que donde más me gusta es o en la izquierda, que ahora está Rioja, eso está claro, o arriba.
Pues justo donde más a gusto se siente él es en la derecha. Lo ha verbalizado varias veces, sí, no estoy descubriendo yo.
Pero ¿dónde menos ha rendido?
Al menos en la segunda temporada, pero acuérdate que en la primera, donde marcó contra el Madrid ese gol, uno de los de la salvación en Mestalla, y donde irrumpió la élite fue en banda derecha.
Sí. A mí con mis años solo me da para recordar una temporada. No recuerdo lo que hizo hace dos.
Bueno, pues ahí estuvo un poco su culmen también en esa salida.
Su yo, prime, ¿no?
De todas maneras, sí. Es que estaba mirando. Yo si no miro las cosas, no las quiero decir. 3 goles metió el año pasado Diego López.
¿Y asistencias?
No, cosa. No, 3 goles metió, ya, repito,
hay que
tres.
Participar en el juego porque
si
no es delantero centro.
A ponerle peros.
No
es 9.
No, que ya, pero ya. Que es que tenemos en el imaginario Asistencias 6, que las he mirado.
Bueno, pues participó 9 goles.
Sí, sí, bien.
Pues
está, pero que
está muy bien, aparte de todo el trabajo defensivo que hace.
Creo que
también en esto es muy importante.
Yo espero la mejor versión de todos los futbolistas.
No me claro.
Claro, sí. Pero que es que tenemos en nuestra cabeza y en nuestro imaginario al mejor Valencia, entre comillas, de la temporada pasada, en el que muchos estuvieron muy por encima de su rendimiento, pero es que llevamos un mes y pico de competición y ese rendimiento todavía no se lo hemos visto a nadie.
Ah, claro.
Entonces, bueno, ya, pero que claro.
Por eso no
bueno, de hecho lleva bastante
claro.
tiempo.
Pues entonces, por eso no ha ganado ni un partido.
Ya, por eso digo. Pero es que también tenemos en la cabeza que Diego López no sé qué, y Diego López metió el año pasado, o sea, la temporada pasada, 3 goles.
Sí, más 6 asistencias,
Diego López en este Valencia, siempre, y Fran Pérez que metió remátalo. Uno o dos.
Siempre en el caso.
Oye, pues ahora lo repasaré, pero esto dice las temporadas.
Un montón de tiempo de baja.
Pero...
No, no, es que es la realidad.
No, a mí a veces Pedro me despista. Sí, no, por no, un no. lado dice que
por
no,
eso
no,
listo
no
y tan
encuentro
bueno,
la mejor versión de nadie, que esto es un drama, pero por otro lado no hay ninguna opción de descenso. Entonces
me despista y un poco... Yo es que soy poco de dramas.
No, y que no enganchemos temporada, o sea, de que el Valencia lleva sin ganar desde no sé qué.
Claro, yo no soy de dramas, pero sí que creo que es que lo del año la temporada pasada fue estar muy por encima de las posibilidades de cada uno de forma individual y colectiva, y este año están muy por debajo.
Reconocido por los propios protagonistas.
Entonces,
claro.
Creo que hay que encontrar un término medio, y el término medio yo entiendo que será que al Valencia le va a dar para salvarse, pero no como el año pasado, con la holgura del año pasado.
Como dice Baraja, el término medio es estar del 9 hasta el 14, más cerca del 9 que del 14, sí. Y yo eso lo firmo.
Por el estado cardíaco de los valencianistas, mejor que esté más cerca del 9 que del 14. Por cierto, como siempre, Mestalla no fallará, se volverá a vivir un gran ambiente y a ver si eso ayuda a que se reencuentre con la victoria en casa, porque también ha llovido bastante desde la última.
Sí, desde el 9 de marzo. Por eso veníamos además en las últimas semanas hablando de este debate, de la importancia de Mestalla. El Valencia no gana en Mestalla desde el 9 de marzo. Son 7 partidos sin ganar en casa. Apuntaba esta semana nuestro compañero Conrado Valle en el diario Basque. Lleva 7 partidos, como decíamos, y es su segunda peor racha histórica, que el récord fue 10 partidos consecutivos sin ganar el año del descenso. Y desde que está Peter Lim, el Valencia gana en Mestalla el 47% de los partidos, y antes ganaba un 64% de esos partidos. Rubén Baraja, precisamente, se le ha preguntado por el factor Mestalla y en esta ocasión ha vuelto a poner en valor lo que es jugar en Mestalla y el valor, sobre todo, que tiene el equipo cuando lo hace en el fútbol valencianista.
Bueno, sin duda que para nosotros Mestalla es un arma que tenemos que tratar de explotar. Y ahora pues tenemos partido con Girona en casa, con nuestra gente, y sin duda que nos tenemos que agarrar a Mestalla por muchas cosas, ¿no? Porque quizá el equipo, su mejor versión al lado de Mestalla, los jugadores o dan su mejor versión en casa con nuestro público detrás, y mañana espero exactamente eso. La afición del Valencia sabe perfectamente que es un momento de dificultad y ellos van a estar a nuestro lado, nos van a apoyar, nos van a empujar.
Vamos a ver cómo responden los abonados. A esta hora, bueno, hace una hora que es cuando lo mira la última vez, había 3.000 entradas a la venta. Vamos a ver ese arreón final.
Y ojo al cielo, ¿eh? Que mañana puede alerta llover. Naranja.
Las entradas entre 30 y 100 euros son las que quedaban a la venta en las diferentes zonas del estadio de Mestalla. Y bueno, al final vamos a ver, yo creo, una buena entrada. Como siempre, los aficionados, Mestalla responde siempre, los abonados también, y a última hora suelen venderse las entradas. Y bueno, en ese sentido es que al final lo que puede bailar es que haya pues, de 46.000, que es el lleno técnico, 45.000, 44, 43, pero es que Mestalla, desde Baraja, desde un Valencia-Sevilla, que precisamente fue el día del debut de Javi Guerra en la primera temporada, que no se acordaba Villarejo, desde ese partido Mestalla no ha bajado nunca de los 40.000, que fue la primera temporada, la que el Valencia consigue la salvación a última hora.
Lo que es increíble es que a pesar de eso lleve 7 jornadas sin ganar en casa, y sobre todo ese porcentaje del que has hablado, ¿no? Que en la era Peter Lim el Valencia en Mestalla gana el 47% de sus partidos, cuando históricamente era un 64%, es un bajón,
sí, sí.
Importante.
Un detalle, perdona, que si no me dirán, sí que bajó un día de 40.000, que fue precisamente el Valencia-Girona de la última jornada en la,
claro,
que hubo vaciado de,
claro,
Mestalla,
claro.
Que lógicamente no cumplió ese aforo.
Por cierto, hablemos del Girona, que viene de ser goleado por el Barça en Liga y de perder de forma muy cruel en París en ese debut en Champions contra el PSG. Iván, ¿qué ha dicho Michel, su entrenador, que es uno de los entrenadores de moda, sin duda alguna, del partido?
Bueno, a Pedro y a Rafa les extrañará, pero Michel ha hablado bien del rival, ha hablado bien del Valencia, cosa extraña. Lógico.
¿Que esperan el mejor Valencia?
Que esperan el mejor Valencia. Vale, vale.
La clasificación no refleja la buena sensación del equipo.
Eso no lo ha dicho, bueno, eso no igual, puede, igual no lo siente.
No podía haber dicho.
Bueno, para que la gente se haga una idea, Michel, intentando integrarse en la cultura catalana y gironí desde que llegó, las ruedas de prensa previas las intenta hacer en catalán, pese a que es madrileño y hace una mezcla ahí entre español y catalán, de ahí el corte que vamos a escuchar, y se refiere al Valencia y a los peligros que tiene, sobre todo al contragolpe.
Es verdad que solo han sumado un punt, però és un equip que té molt bons jugadors, porten a l'entrenador temps i penso que en casa seva són molt perillós. Són un equip que, com recuperin la pilota, es faran mal. La seva posició en la taula no és bona i espero un partit de màxima dificultat i necessitem la nostra mentalitat top per jugar a aquest partit.
No gana desde marzo y Michel dice que son,
fallas,
que son muy peligrosos en Mestalla.
Son muy peligrosos en Mestalla.
¿Pero qué quieres que diga?
No, que sí, pero que esto está...
Es lo que hay que decir, no vas a,
que el show está montado
no
así.
No vas a azuzar ahí a las bestias.
Claro, pero bueno.
Y además los entrenadores son muy supersticiosos y entonces
claro,
es como...
Que no pasa nada, pero bueno, que esto... Es que es...
¿Para qué te vas a calentar el partido claro, de forma inesperada?
A mí lo que me ha gustado es que ya, porque la respuesta la he cortado, duraba 1.44. Me he dado cuenta que después de una respuesta de 1.44 ya serán acabadas las palabras en catalán. Y ha dicho, partid top, hay que hacer un partid top.
Bueno, hemos escuchado el mensaje cordial de Michel. Ahora nos vamos hasta Cope Girona con nuestro compañero Albert Díez. Albert, cuéntanos la última hora de los de Michel, por favor. Muy buenas.
Hola, Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, novedades. Vuelve Yangel Herrera a una convocatoria. No estuvo ni contra el Barcelona ni en el debut europeo en París. En cambio, Portu es baja por unas molestias en el tobillo. Tenemos lista de convocados. Es una lista de 23. Hoy el entrenamiento ha sido de recuperación básicamente para los que actuaron y tuvieron muchos minutos el miércoles en París. Dice Michel que necesita que los nuevos se adapten rápido al juego, que habrá que controlar el tema anímico y de desgaste. Y aquí llegan las incógnitas en el once, porque debe aparecer Blin, que no jugó en París, Francés, que salió en el añadido, y Ángel Herrera, que vuelve, incluso Abel Ruiz, porque Stuani, por aquella promesa, fue titular contra el Paris Saint-Germain. Vaya, muchas dudas en este Girona para intentar cortar la racha de dos derrotas consecutivas entre todas las competiciones para el partido en Valencia.
Muchas gracias, Albert. Ahora os pregunto del Girona, si le veis un equipo con tantas dudas, yo no sé qué decir después de verle jugar tan bien en el Parque de los Príncipes. Pedro, antes, ¿quién pita el partidazo de mañana?
Alejandro Hernández. Este me cae bien, ¿eh? Le di una entrevista muy buena a Juanma Castaño hace un tiempo en el partidazo. Y es verdad que le lleva pitando al Valencia desde 2012, un porrón de años. Las cosas nos van... regular, entre comillas, con Hernández en el campo. 9 victorias, 10 empates y 7 derrotas con este colegiado, con el Valencia. En el VAR va a estar un histórico del fútbol español también, como Alejandro Hernández, del Cerro Grande. Va a ser el encargado del videoarbitraje en el Valencia-Girona de mañana Mestalla.
Yo como tú, Iván, yo a los árbitros les presto poca atención y me acuerdo poco de ellos, no, aunque pero, sea...
Bueno, pero Hernández nos cae bien, que dio una entrevista a Cope y tal, y pues por eso digo que nos va bien con él, sí.
Ahora hablamos del partido y os pregunto alguna cosa más, unos consejos y el mejor tiempo de opinión.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle en pista de silla. Te esperamos.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38 y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Atención. Agricultor, ¿cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Rex 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Automóviles Nemesio evoluciona.
Nemetízate.
No te pierdas la oportunidad de llevarte el nuevo Evo 5.
desde 18.900 euros, todo incluido. Gran diseño, calidad, confort y ecológico. Oferta válida hasta fin de existencias o fin de mes. ¿Dónde? En Automóviles Nemesio, Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
14 minutos sobre las 3 de la tarde. Os lanzo la pregunta. ¿Esperáis reacción del Valencia mañana ante el Girona?
Sí. Yo sí. Yo creo que este Girona no es el de la temporada pasada. Yo también, oye, respeto que a gente le pudiera gustar lo del Girona en París contra el PSG.
¿A ti no te gustó el Girona? Estreno.
Yo vi un ratito, pero es que luego vi las estadísticas, bueno, ya. Y el PSG le pasa por encima al Girona. Bueno. O sea, tira 20 veces, el Girona creo que tira dos, tiene la pelota, el Girona le costó, y creo que el Girona no está con el puntito ese del año pasado, de la temporada pasada.
Hombre, lo que tiene es peor equipo, o sea, han ido jugadores muy importantes.
Claro, bueno, sí, pero se ha gastado dinero fichado, entonces...
Sí, normalmente cuando tiene peor equipo... Sueles sí. estar peor y en esta ocasión estoy de acuerdo, es que las dos cosas suman. A pesar de eso, hay una continuidad, digamos, es decir, el Girona no va a pasar de Champions a jugar el descenso, estoy seguro, porque ha conseguido, a pesar de que se le han ido muchos hombres importantes, mantener un poquito el armazón.
Y gastarse dinero, ¿eh?
Y gastarse dinero después, y ha reforzado. Y seguro que sale alguna sorpresa de estas, tipo el año pasado, Sabiño, Dovic y todo eso. Seguro que deslumbra alguno de esos futbolistas que ha fichado esta temporada, que algunos son desconocidos, como eran, insisto, Sabiño o el propio Dovic. Pero yo estoy de acuerdo que no es el Super Girona que a todos encandiló la temporada pasada, al menos en este inicio de liga. Y yo sobre todo sí creo que mañana se junta todo. Fíjate que estoy muy de acuerdo en Baraja casi siempre y no estoy de acuerdo con él. Pero lo entiendo la respuesta, porque yo sigo insistiendo que yo sí veo una final, no mañana, sino en el conjunto de los dos partidos como local. Es decir, en la suma de los dos partidos sí veo dos finales, pero hay que empezar por ganar mañana, o por lo menos puntuar y ganarle a Osasuna. El resumen de todo esto lo sabremos el miércoles, pero se junta todo, insisto, yo sí lo catalogo de una final. Sí creo que Mestalla mañana va a romper como las grandes, iba a decir noches, pero mañana es por la tarde, 6:30. Creo que el equipo sí va a tener una reacción a todo lo que ha ocurrido en las dos últimas semanas, lo de Mir y lo de la mala imagen en el Metropolitano. Yo creo que todo eso, veo mañana una victoria no holgada, no fácil, pero veo una victoria mañana del Valencia en Mestalla.
Arráncate con una porrita. Ah.
¿Me dices a mí?
Sí, hombre.
Ah, ¿pero qué hay porra?
No sé, pero como has dicho...
Yo nunca hago una porra si no hay... Ya, a mí me parece absurdo hacer una porra si no hay premio. No.
Sin apostar, dice.
Sí, claro. Me gusta apostar.
Bueno, el prestigio.
Un café.
El prestigio.
Ante los oyentes.
3-1.
Yo firmo el empate.
¿Y eso no es holgado?
3-1.
3-1 y dices que no va a ser holgado, Rafa. ¿O es resultado para ganar la porra?
No, holgado...
Holgado para mí es un 3-1, ¿eh?
Ya, pero holgado, una cosa. Holgado es un partido fácil... que en el que metas 2-0 en el minuto 20 y luego plácido hasta que te meten uno en el 65 y tú metes otro, el 3-1, en el 70. Es un partido...
Como se dé justo ese partido.
Fácil y holgado. Un resultado holgado de 3-1 en el que haya metido dos goles, uno en el 89 y otro en el 90, no es un resultado holgado, no es un resultado fácil. Yo creo que no va a ser fácil... Pero al final el 3-1. Pero si te parece mal el resultado.
No, yo es que estoy.
No, al revés, ¿no? Que no me ha parecido
lo
mal.
Cambio.
Que yo no me ha parecido mal. Lo que pasa es que
me
has dicho que no habías holgado. Y un 3-1 para mí es un resultado holgado. Otra cosa es que el partido sea holgado, pero el resultado 3-1.
Efectivamente.
Es ¿firmas el empate mañana y ganar a Osasuna el martes?
Sí,
claro.
Sí.
Yo también. Y yo sí que estoy de acuerdo en una cosa con Baraja. O sea, no ha llegado octubre, no ha llegado el otoño, no empecemos con las finales. Lo digo porque O sea, me refiero.
El de la final soy yo, ¿eh?
Ya, ya. Pero es que levanto no, la tú mano. No, tú y toda Valencia. O sea, yo tengo
no,
el móvil
Valencia,
inundado.
No, sé no,
te,
no,
no,
no
tengo el móvil inundado de oyentes valencianistas. ¿Ah, sí? Que me escriben diciendo que si no ganan los dos próximos partidos, el Valencia ya baja a segunda. Yo lo digo porque al final...
No. Pues las... perdona que te matice. Yo, que soy el de las dos finales, no creo eso. Yo he dicho desde el primer momento que el Valencia no va a bajar a segunda. Y lo sigo diciendo. Yo creo que son dos finales porque si ganas te cambia el paso y apuestas a otro camino, y si palmas te cambia el paso y abre el debate del banquillo.
Bueno, yo lo que creo es que
de la situación, uno de 21 sería un drama.
Bueno, hay que tener paciencia. Claro, el Levante aquel que por desgracia le costó el puesto a Paco López, que estuvo, ni me acuerdo ya, 17 jornadas, 18, 20, es que no sé. ¿Cuántas estuvo sin ganar? Tropocientas, bueno, batió el récord o estuvo a punto. Tropocientas jornadas sin bajar, sin ganar. ¿Bajó en el Bernabéu a falta de 3 jornadas para la final de temporada? O sea, y estuvo medio año sin ganar un partido. O sea, tengamos calma, que no van a ganar todos los partidos. O sea, que exista un poco... la calma. ¿Qué hay que ganar? Hombre, por supuesto, porque es que, entre otras cosas, porque el deporte funciona así. O sea, hay que ganar los partidos. Pero calma, porque...
¿Qué dijimos en julio cuando salió el calendario? Vaya calendario que tiene bueno, a principio de temporada. Pues eso es lo que ha pasado.
Pues por eso,
ahora,
calma
más allá
y
de
tranquilidad.
Eso, que tenías que haberle ganado al Villarreal. Sí, tenías que haberle ganado al Villarreal. Que adelantándote en Balaídos tenías que haber rascado un puntito. Sí, tenías que haber rascado un puntito de Balaídos. Y la imagen después del Metropolitano de no haber competido, por ejemplo, pero contra el Barça todos concluimos que, oye, que no había estado mal y que, bueno, casi lo descontaba la derrota. Quiero decir, a pesar de que Baraja dice, no ha querido comprar la pregunta que le han hecho de mañana empieza la Liga del Valencia, ¿no? Y dice, no, llevamos 5 jornadas ya, que esas restan pero bien, a pesar de eso todos concluíamos cuando salió el calendario en julio de que era un... Por lo que dices, que estoy muy de acuerdo, que estamos en septiembre y que ha jugado contra Bilbao, contra Atleti y Barça, que tú en un escenario lógico, normal, casi siempre apostarías a que puedes perder esos 3 partidos.
Rafa, es una final, yo creo, anímica. Porque deportivamente hablando es cierto que queda mucho y que luego fallarán los rivales,
sí, correcto,
y queda mucho.
Estoy de acuerdo.
Pero anímicamente,
me gusta esa matiz.
Después de todo lo que ha pasado, no ganar ni hoy ni el martes, lo podemos llamar final o como queráis, pero vamos, se abre un socavón.
Hay que limpiar la mente. Y lo dice, es que, claro, es que...
¿Y cómo se limpia?
No
ganando.
Lo sé, porque yo no me dedico
ganando,
a esto. Pero
ganando, yo te lo digo.
Hombre, claro que se limpia ganando, pero que es que, como lo he vivido tan cerquita, lo conozco esta historia. Conozco que se empieza con lo de que no se gana, que no sé cuánto, que si se menos, que no se gana, y nos tiramos así 3 meses.
Estás diciendo lo mismo. Estás diciendo que si gana los 2 partidos, limpias la mente y estamos pensando en otra cosa.
Pero que no lo
si
digamos
palman
nosotros,
los dos,
que no, que no lo digamos, que por eso Baraja insiste en que el entorno no entre en este bucle de no ganar, de es que no se gana desde no sé cuándo, no se gana desde marzo.
¿Vamos a decir que han ganado cuando han perdido?
No, pero que me refiero que hay que tener un poco, pues eso, pues
de paciencia, ¿no?
Sí, de paciencia, de calma, ser un poquito más optimista, no ser tan vinagre, díselo... que al final voy a parecer yo el optimista del grupo.
Como palmen los 2 partidos,
¿quién lo diría?
¿Quién
lo diría? Voy a parecer yo el optimista.
Venga, di la porra que me has dicho antes ahí en la redacción, que me ha dicho 5-0.
No he dicho eso.
Eso sí que sería holgado. Pero una cosa, 5-0, ¿con goles en 86, 87, 88, 89, 90 o no?
Eso no sé.
Porque
holgado.
Eso es diferente, ¿eh?
Sería apretado.
Yo mañana firmo el empate, insisto.
Bueno. Entonces vamos a por los 4 puntos, ¿no?
Sí.
Vale. Por cierto, ya para cerrar la información del Valencia, hoy los compañeros del diario AS han dado una información, Iván, sobre Jarek.
Sí, decían, contaban los compañeros del diario AS que el Real Madrid estaría sondeando la posibilidad de Jarek, al que, por cierto, que no se me ha olvidado decirlo en la parte del 11, yo creo que, no sé si mañana o el partido contra Osasuna puede volver al 11, es una de mis pedradas, porque en realidad empezó bien, lo que pasa es que luego César Tarrega irrumpió y lo hizo también a buen nivel. Y decíamos esto porque la realidad es que prácticamente toda Europa está pendiente de Jarek. Es decir, al final, esto es como la situación que describimos de Javi Guerra el pasado verano. Jarek es un futbolista que se viene apreciando desde hace mucho tiempo. Cuando todavía era juvenil, el Red Bull Salzburg le hizo una oferta de 5 millones de euros al Valencia, que el Valencia desestimó. En aquel momento ni mucho menos valía 5 millones, pero la previsión era que valiese mucho más, y esa es la situación en la que nos encontramos. Entonces, al final, todo irá en si hay algún club dispuesto a poner el dinero, porque interés hay un montón, ofertas ha habido muchas. Contamos el último día de mercado que el Valencia había desestimado una oferta de un equipo Champions en la última semana de mercado por Jarek, que el propio Jarek había rechazado una oferta de Arabia de cantidades astronómicas. Es decir, Europa está muy pendiente, va a estar en boca de todos, es un central muy codiciado en Europa y todo dependerá de los clubes que den el paso para poner el dinero, que recordemos, con cuando cumpla 10 partidos más, renovará automáticamente hasta 2027. Pero en cualquier caso, ya lo reconoció Corona y es la información que tenemos. Tanto el Valencia como Jarek negocian también a esta hora la renovación del futbolista.
Contado esto, nos tenemos que ir a Buñol y qué mejor que irnos en furgoneta, Iván.
Sí, porque cuidado, que la nueva Sprinter 311 CDI con techo de Mercedes-Benz te está esperando en Valdisa y con un regalazo que es el contrato Service Care incluido. 5 años de garantía y mantenimiento sin preocupaciones. Financia a tu ritmo con Alternative Lease. Corre, porque esta oferta vuela hasta el 30 de septiembre. Lleva tu negocio a otro nivel con Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Zamora, vamos a aplicar la fórmula Calero. Pensar cosas buenas para que pasen cosas buenas. Cuéntanos la última hora del Levante, que mañana visita al Zaragoza a las 9 de la noche.
Sin novedades en la convocatoria de Calero, es decir, sigue fuera Fabricio por esa lesión muscular de la que se va recuperando poco a poco. Hay que esperar todavía, pues eso, la semana que viene lo lógico es que ya empiece a estar más rato con el grupo y poco a poco, si no recae, pues ir entrando en convocatorias y luego empezar a jugar minutos. Pero el mensaje, cómo no, que nos dejó en la entrevista en Deportes Cope Valencia es la de un Calero muy optimista y pensando en cambiar el chip de lo negativo vivido en las últimas temporadas en el Levante a pensar en lo más grande posible.
Odio los ambientes pesimistas, los odio con todas mis fuerzas, porque creo que cuando hay un ambiente pesimista y negativo pasan cosas malas. O sea, lo malo llama a lo malo y lo bueno llama a lo bueno. Entonces yo no podía seguir en esa línea, era evidente. Si yo seguía en esa línea, las cosas que iban a pasar iban a seguir siendo malas. Con lo cual, la idea ha sido pasar a ser positivos, a ser ganadores, a cabezas grandes. Entonces yo no podía permitir que siguiéramos en esa línea de darnos latigazos todo el levantinismo, de eso es de lo que me preocupo y me ocupo. De decir que vamos a estar el año que viene aquí y allá, pues ¿qué quieres que te diga? No voy a venderle humo a nadie y sí que voy a decirles que si el equipo sigue en la línea que está, va a estar en puesto bonito y va a estar peleando por cosas bonitas.
Y en esas cosas bonitas está siendo muy, muy importante el jugador de moda, Carlos Álvarez, y de la noticia un poco, hablamos con Calero también, esa que nos adelantaste sobre la posible llamada de Santi Denia, Pedro.
Claro, le preguntamos a Calero qué prefiere, si que le llame o no el seleccionador sub-21, y el técnico de Levante lo tiene claro.
A mí me parece mal, pero a mí egoístamente me parece muy mal por él, me alegraría muchísimo. Ya estuvo en la anterior prelista y al final no le llevaron a la definitiva y tiene mucho talento también la selección española, me alegraría mucho por él. Pero evidentemente a nosotros los break internacionales nos van a hacer un poco de daño con Cocho y si al final Carlos se lo llevan, son dos jugadores muy importantes para nosotros, ¿no?
Y precisamente Carlos Álvarez, en una entrevista con los compañeros de Apunt, ha hablado de lo que supondría para él ser llamado por la selección española sub-21.
Bueno, yo creo que sería un premio bonito. Al final siempre representar a tu país creo que es algo precioso y lo he podido experimentar, no quizás en esta categoría que sería ya la sub-21, que sería una categoría ya cerca de lo profesional, pero siempre es un orgullo poder representar a tu país. Pero al final lo que te va a dar eso es el estar bien con tu club, el poder seguir haciendo las cosas bien y mejorando las cosas y ya está, lo que tenga que llegar llegará, aún así. No creo que sea tan fácil como se habla y creo que es bastante complicado, pero bueno, soñemos.
Soñemos. Por cierto, entiendo que Carlos Álvarez estará en el 11.
Sí, sí, bueno, salvo que tenga un constipado esta tarde o se tropiece en la escalerilla del autobús, pues sí, lo lógico es que esté. Así que Andrés Fernández en portería, con Andrés García, Unai, Cabello y Pampín en defensa. Y empiezan ya a ser los 11 del Levante curiosos, ¿eh? Porque lo lógico es que Iborra vuelva a estar en el banquillo. y veremos si Cocho es titular o no. Yo creo que la duda es esa, saber si Cocho o Lozano son titulares junto a Oriol Rey, Pablo Martínez, Carlos Álvarez, y arriba es que Brugué y Morales están bien, así que parece que van a seguir en el once.
Esta es la música que sonará en la Fonteta hoy. Recordemos, a partir de las 7 es la presentación del equipo masculino y femenino con todos los equipos de la Alquería, con un concurso también en el que podrá participar los socios y abonados de Valencia Basket con los jugadores y las jugadoras profesionales. Pero esta versión de My Way, a mi manera, de Nina Simone, es la que ha elegido Pedro Martínez para saltar a la pista con su cuerpo técnico. Y esa es su manera, ya se está notando. A ver si el miércoles, cuando empiece la competición oficial, ya empezamos a disfrutar del Valencia Basket de Pedro Martínez. Por cierto, rematamos, como siempre, con la agenda deportiva municipal.
Durante esta semana se celebra la 33 edición del Día de la Pilota Valenciana, con actividades de diferentes modalidades y niveles repartidos por diferentes puntos de la ciudad, como la Alquería del Básquet o el Trinquet de Pelayo. Y en este caso es la Federación de Pilota Valenciana la que lo organiza. Además, el sábado también a las 9 tenemos la travesía a nado al puerto de Valencia, Campeonato Autonómico de Aguas Abiertas. Y el domingo a las 9, el Circuito de Carreras Caixa Popular Ciudad de Valencia afronta su recta final con la penúltima prueba de su calendario, con la Volta a Peu als Barris de San Marcelí y San Isidre.
Ponemos aquí el punto final. Pasad un buen fin de semana, enganchados a la radio.